Un placer, Fernando, que nos estés visitando. Muy buenos días.
Buen día. ¿Estás? ¿Cómo les va? Bueno, debo
¿qué
confesar...
¿Qué tema, no, para el final de bloque tirar esto?
¿Qué tema,
¿no?,
para el verano, no? También.
Totalmente, ¿no?
Debo confesar que cuando ayer me invitaron a la radio, me di por enterado que existía un Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. No sabía. Uh-huh. Lo cual me quedé pensando en el término, ¿no? Porque es de la lucha contra la depresión. Por un lado, googleé a qué se debía y no pude encontrar. Pero sí decía algo así como que me pareció coherente, como para sensibilizar a la población, para prevenir en el mejor de los casos, y tener en cuenta una problemática que, lamentablemente, fíjate, ya lo dice el término, es a nivel mundial. Uh-huh. No es algo, como muchas veces ocurre en muchas patologías, que son de contexto. Esta también lo es, quiero decir, el contexto también influye, pero alcanza a niveles mundiales. Uh-huh. Y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pareciera que están todos los factores dados como para que esta sintomatología se presente. Uh-huh. Y la sintomatología es bastante complicada, quiero decir, no es estar triste precisamente, sino que en todo caso es un sentimiento profundo de falta de motivación, ¿no? Un agotamiento que hay una durabilidad en el tiempo, puede durar semanas, meses o incluso años. Hay algo que por ahí se conoce menos como término, que es la distimia, y esto es cuando por ahí se considera a partir de 2 años en adelante este tipo de sintomatología que
ata 2 años de duración,
claro,
en esa persona. En
de duración de estos síntomas, ¿no? Uh-huh. De falta de motivación, incluso falta de concentración, hay cambios en el sueño. En el apetito, puede ser, o no tener apetito, tener mucho apetito. Uh-huh. Entonces, como muchas de las patologías, es multicausal. Y bueno, por ahí la buena noticia es que en realidad es algo que se puede curar, que se puede tratar, ¿no? Me parece que hay otras patologías que son crónicas, ¿no? Uh-huh. Las relacionadas quizás con las estructuras más psicóticas. En este caso son dentro de los trastornos del estado de ánimo y hay un tratamiento que creo yo acá sí es importante, la combinación entre lo psicofarmacológico y lo psicoterapéutico.
Uh-huh. Fernando, a esta altura, por allí cuando uno a veces habla de depresión y ya lo hemos charlado también con otros profesionales dentro de tu campo, la gente en cuanto dice, me aconsejan ir a un psicólogo o a un psiquiatra y lo primero que te dicen, no estoy loco, no estoy loca, ¿no? Yo no necesito y puedo salir adelante, sí, por mis propios medios, ¿no? Y uno a veces se autoconvence de esto, pero lamentablemente siempre es necesario esa mano salvadora que nos
sí,
este
bueno, pero Silvia,
¿no?,
de alguna manera, a pesar de que yo en este momento estoy de vacaciones y tratando de gozar del verano,
uh-huh,
de alguna manera por algo vine, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, porque me parece que es en parte es para desmitificar lo que acabas de decir, ¿no? Quiero decir, no tenemos que avergonzarnos de cómo nos sentimos, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Y así que bueno, es más cotidiano de lo que creemos. Lo que pasa es que tiene como mala prensa los estados de ánimos depresivos y la tristeza y la angustia tiene mala prensa, ¿no? Hay toda una industria de la felicidad cada vez mayor, ¿no?
Sí, sí. ¿Empieza una depresión por una tristeza o puede ser que no tenga
puede
sentido?
Puede ser. ¿Que no te haya sentido qué cosa?
Estar deprimido y no hay una causa. O puede empezar a partir de una ruptura amorosa, la muerte de la madre, qué sé yo.
Por todo eso puede
o
empezar.
O sea, siempre hay un,
claro,
disparador, digamos.
Siempre hay un disparador, pero en realidad, como lo decía al principio, es multicausal. Digamos, están las corrientes de la neurobiología, que lo va a explicar desde allí, y no podemos negar que existe algo a nivel neurotransmisor, que son estas sustancias químicas cerebrales que se encargan de transmitir la información. Entonces, hay en particular respecto de la depresión hay 2 o 3 que son básicos, que por ahí se escuchan bastante últimamente, y por algo es que es la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. En el caso de los niveles bajos de serotonina puede producir emociones y sentimientos de este tipo. Eso en cuanto a la neurobiología. Uh-huh. Quiero decir, A mí me interesa siempre poder abordarnos desde distintos puntos de vista, uh-huh. de una manera integral. No podemos negar que existe un funcionamiento cerebral y neurobiológico, que existe a la vez un contexto que puede determinar determinadas emociones, que puede determinar emociones, digo, que existe un determinado nivel de crianza. Por lo cual no podemos negar, porque sabemos que en el caso de la psicología hay muchísimas corrientes, uh-huh. la gente suele nombrar dos o tres, pero hay más de 300. Sí. Y muchas veces funcionan como si fueran equipos de fútbol enfrentados, ¿no? Uh-huh. La verdad que no. Siempre que estoy dando una nota, trato de dejar ese mensaje. Vamos a tratar de unir las posturas, porque todas pueden servir.
Claro.
En particular, en las personas que en el mejor de los casos consultan por depresión, lo que funciona como funciona en general en la psicoterapia, como algo fundamental, es que se entable un buen vínculo terapéutico. Entonces, bueno, para eso no hay fórmulas, ¿no? Pero sí es necesario. Digo, en general esto uh-huh. funciona de esta manera. Lo más importante, más que las teorías, es el vínculo, ¿no? En una psicoterapia, porque la persona que consulta no le importa tanto la investigación, como si no, lo que quiere es que se disminuir su dolor, ¿no?
Pero tengo ganas de empezar
bien.
A hacer cosas, claro.
Quiero sentirme bien. Bueno, tengo ganas de empezar a hacer cosas, ya avanzamos 200 casilleros.
Bueno, quiero hacer cosas, no tengo ganas, no puedo salir de la cama.
Pero bueno, claro, pero ya expresar quiero hacer cosas, ya empezamos a curarnos. El momento que alguien te llama para empezar es porque le hace un clic que quiere cambiar y que puede cambiar, está dispuesto, etcétera, etcétera, etcétera. No sé. No son suposiciones mías, son cosas que uno fue escuchando a lo largo de 25 años, digamos. Y son cosas que también lidia uno, no es que le pasa a los demás.
¿Y qué pasa, Fernando, cuando por allí está el caso que plantea Marcelo? Tengo ganas de, o me gustaría, pero no sé por qué, por otro lado, tengo pero no tengo ganas, y por el otro está alguien que llega a verte y dice, no sé lo que me pasa.
Claro.
Pero ya no hago esto, no hago aquello, es como que no me importa la vida, digamos.
Está
¿no?
bueno
Asumiendo
lo que decís,
poquito,
porque
¿no?
la... De hecho, traje un par de libros, como verán, uh-huh. como verán ustedes, digamos, pero uh-huh. lo quiero compartir.
Doy fe.
Y hay uno que se llama Alexitimia, la dificultad para verbalizar afectos. La alexitimia es una sintomatología muy característica dentro de la depresión. Y fíjate que esto que acabas de decir me hizo acordar un poco a esto de la alexitimia, que casualmente es un término investigado por dos argentinos, ¿no? Roberto Sivak y Adriana Yatter. Uh-huh. Así que, bueno, por algo es también, ¿no? Que pareciera que la alexitimia es una sintomatología muy... en nuestro país, y que tiene que ver también con una característica de personalidad latinoamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta también pensar que las cosas que nos suceden, incluso dentro del estado de ánimo, están atravesadas por el contexto uh-huh. y por lo sociohistórico, por lo sociopolítico, etcétera, etcétera. La corriente, como te decía, más desde las neurociencias, por ahí lo que propone es que hay un funcionamiento cerebral que opera de manera totalmente independiente del medio. Uh-huh. Y el medio ambiente en realidad también opera sobre cambios en lo cerebral. Esto se llama neuroplasticidad. Uh-huh. Por lo cual, insisto, si las corrientes de pensamiento y epistemológicas nos uniéramos un poquitito más al servicio de las personas que no la están pasando bien, sería mucho mejor. Uh-huh. Acá traje en este momento 4 libros y uh-huh. que son de corrientes o pensamientos muy diferentes. Un libro de David Le Breton que se llama Las pasiones ordinarias. Le Breton, y abajo dice Antropología de las emociones. Le Breton es un antropólogo. Fíjate que uno... Y el tipo aborda las cuestiones de las emociones de una manera uh-huh. brillante. Cualquier libro del francés David Le Breton es un gran pensador. Traje un libro de Luis Hornstein que tiene... es un reconocido psicoanalista de aquí, y bueno, y él establece también lo multicausal desde la corriente psicoanalítica. Y traje también un libro de un poeta argentino llamado Oliverio Girondo, porque uh-huh. me acordaba que después, si queda tiempo, quiero leer un fragmento de un poema de él acerca del llanto, y se llama Pleno Llanto. Uh-huh. Quiero decir, hay muchas maneras de abordar y gente que ha abordado la temática de los estados de ánimo, así que Volviendo a esto que decís, que me parece re interesante, primero, sacarnos la vergüenza de contar y de poder compartir lo que nos pasa, porque si hay una forma de que se pasen estos sentimientos es compartiéndolo.
Es porque, una forma de vaciar la mochila.
Porque fíjate que en el caso concreto que estamos hablando, la depresión, una de las cosas que suele suceder como una especie de círculo vicioso es el aislamiento. La persona se aísla porque se siente así, y se siente así porque se aísla.
Claro.
¿No? Ahí hay como una cosa de círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Termina siendo como una profecía autocumplida.
Hay veces que las causas pueden tener alguna solución. Me quedé sin laburo, estoy muy deprimido por eso, pero capaz puedo conseguir otro trabajo. Pero se va un ser querido, se murió alguien, eso ya no tiene solución. Entonces, ¿cómo se sale de esta patología? ¿Se sale intentando solucionarlo o buscando el mecanismo de salir pese a que no haya una solución?
Lo que acabas de decir. En el caso, nosotros hasta ahora no hemos, las personas no hemos inventado nada para volver a la vida a alguien que ya no está, uh-huh. ¿no? Por ahora es así, y por lo cual lo que tenemos que apuntar a, y esto lo hago a nivel general, más allá de este ejemplo que das vos, uno de los autores, que es Aaron Beck, que es en este caso un autor conocido entre las ciencias cognitivas, investigó la depresión y esto habla en general de las formas que tienen estas terapias cognitivas de tratar la depresión, que tienen que ver con la forma en que proceso las cosas, la forma en que me tomo las cosas. Por lo cual, ante un suceso como el que acabas de decir, si a cinco personas los pueden vivir de maneras diferentes, ¿no? El duelo, en este caso, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, lo que decía el tipo era que, y lo que puede ser una buena punta terapéutica, es tratar de primero de que la persona registre el pensamiento que hace a esta sintomatología, que tiene que ver con una baja autoestima, ¿no? con una falta de proyecto, con una falta de motivación. Desde un punto de vista podemos pensarlo como formas de pensar situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí en una terapia podemos, una vez que la persona detecta que esto es producto de un pensamiento, podemos ir dando alternativas de acerca de cómo afrontar semejante situación, determinadas situaciones.
Se abren puertas y ventanas, no es que es un pasillo oscuro y largo, sino que muy por el contrario.
La persona siente que es un pasillo oscuro, claro. Pero bueno, ahí está la magia nuestra y la creatividad y el buen vínculo que podemos llegar a lograr, en principio, para que la persona empiece a ver esas otras puertas que vos... Porque no es que una tiene la posta. Acá no se trata de... Viste, yo me corro un poco cuando... Que no es el caso de ustedes. Uh-huh. Cuando me preguntan, ¿y qué hay que hacer? Y qué sé yo. Quiero decir, el caso a caso primero, ¿no? Hay sintomatología general, como la que acaba de decir, pero después no es lo mismo... Estas situaciones se presentan desde las niñez hasta los adultos mayores. Quiero decir, durante toda la vida puede empezar a haber sintomatología de depresión. Esto también hay que decirlo.
No hay una edad en particular.
No hay una edad en particular. No hay una edad particular para el atravesamiento de las crisis. Nosotros crecimos con el concepto de crisis de los 40, pero en realidad la crisis, no nos olvidemos que significa cambio. Y desde algunos autores dicen que vivimos en constante crisis, ¿no? Constante crisis. Y
cambio y posibilidad y evolución,
claro, y posibilidad de recuperación, uh-huh. ¿no? Así que bueno, si llega el mensaje este de que trajiste vos también, de parar la antena cuando uno cuando uno se siente de determinada manera y cuando realmente empieza a ser un problema. Insisto, una cosa es la tristeza, todos uh-huh. podemos atravesar tristeza y atravesamos tristezas, uh-huh. pero otra cosa es una depresión, que está dentro de los trastornos de estado de ánimo, ¿no? Uh-huh.
Pueden ser de acuerdo a cambios, como decías vos recién, y puede ser a no cambios. Recuerdo haber visto una nota sobre que en Sudamérica el país con más suicidios era Chile hace unos 4 o 5 años atrás, porque era casi imposible la posibilidad de que haya un cambio en el estado social de la gente. O sea, vos eras empleado, tu hijo iba a ser empleado y tu nieto iba a ser empleado y eso era imposible de modificarlo. Y decían que esa, que para muchos era una estabilidad buenísima desde el punto de vista económico, carecía por completo de una perspectiva de superación.
Claro, era y como
que,
una inercia.
Claro, y que Sudamérica, en Sudamérica, Chile era el país con más suicidios.
Bueno, acá le pegamos en el palo también, ¿eh? No estamos en un... Primero que somos países vecinos, pero claro, no es tan diferente, claro. Incluso la ciudad. No quiero entrar en una novedad, pero sí vamos a tener que decirla. Hay una mayoría de consultas y sobre estas sintomatologías a partir de la pandemia, digamos. No podemos olvidar eso. Lo que quizás me llamó más la atención, o no... pero sí me preocupa un montón, es que sea cada vez en personas más chicas, más jóvenes, ¿no? En edad, ahí, en secundario, por ahí, y eso, complicado.
Es complejo porque no solamente
ya con medicación,
es la edad medicación. En sí, que es esa edad especial de exploración y de cambio, sino el hecho de que por allí se planteen cuestiones tan profundas siendo tan jóvenes.
Bueno,
¿no?
Pero ojo, eso está bueno. Uh-huh. Quiero decir, a mí uno de los abordajes terapéuticos que me agradan tiene que ver con las corrientes humanísticas existenciales, y quiero decir, el espacio terapéutico es un espacio de preguntas y de búsqueda de la existencia. Ir por ahí me parece hermoso. Quiero decir, el tema es cuando ya, a mí me parece más delicado cuando ya nos dejamos de hacer preguntas.
No,
filosóficamente
seguro,
hablando.
Por allí en otro momento tal vez el cuestionamiento de niños, de jóvenes, era, no sé, la preocupación del qué me pongo para salir el finde,
sí,
a dónde
sí.
vamos a ir de vacaciones, me llevé una materia y bueno, ¿cómo lo digo en casa? Cuestiones tal vez un poco
más cotidianas,
más simples.
Sí.
Y ahora tal vez... Quizá todo el tema de las redes, los medios, la tecnología hace que haya otro mundo delante de nuestros chicos y jóvenes, y entonces también una cierta profundidad en los cuestionamientos, ¿no? Cosa que antes uno decía, bueno,
sí,
le pasa a los grandes.
Pero Silvia, quiero aclarar porque es importante. Más que la profundidad es cómo me cuestiono las cosas.
Claro.
Es la forma de afrontamiento,
claro.
¿Sí? Generalmente en la sintomatología depresiva es de una manera muy negativa. Los cuestionamientos, toda mi lente para mirar, para construir mi realidad es desde el punto de vista nihilista o no.
La parte vacía del vaso y no la parte llena.
Pero es algo que se puede modificar. Son momentos, podemos considerarlo como estados de la vida, ¿no? Uh-huh. No como una cosa, como se creía antes que era algo endógeno, ¿no? Esto que se hablaba de la depresión endógena como totalmente separada del medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Era algo que construía, ya estaba ahí, hasta incluso heredado genéticamente y demás.
Bueno, pero justo te quería preguntar, vos hablabas del medio ahí. Uh-huh. ¿Es, entre comillas, es contagioso? ¿Qué pasa en el entorno de alguien que está absolutamente deprimido, no le encuentra solución,
sí,
y todo está negro?
Más que contagioso es aprendido. Que entiendo que lo decís desde ahí, lo contagioso.
Digo,
lo contagioso
con un miembro,
sí,
de la familia.
Está buenísima la pregunta.
Trabajo.
Sí, mira, nosotros todos tenemos patrones aprendidos, uh-huh, digamos, en donde nos hemos criado.
Claro.
Patrones comunicacionales y patrones de afrontamiento frente, uh-huh, a las situaciones.
Uh-huh.
Entonces, bueno, me parece que está bueno a veces tomar lecciones o autolecciones acerca de cómo alternativas de afrontamiento en las situaciones, ¿no? Se entiende, quiero decir, bueno, pensar la situación de esta manera no me está haciendo bien y vamos a ver si podemos pensarla de otra manera. Incluso, Marcelo, lo que decís de los sociopolíticos. Nosotros hemos vivido un montón, uh-huh, de situaciones complicadas y seguimos, ¿no? Entonces,
sí,
bueno, tener en cuenta eso y tampoco ponernos la capita de Superman, ¿sí? Con toda la industria del bienestar que viene acechando, como que parece que tenemos que estar con una sonrisa constante todo el tiempo, sino darle un poco más de cabida a otros estados de ánimos, no tenerles vergüenza ni miedo, y sí tenerles respeto y consultar, porque... digamos, me consta que podemos ayudar un montón.
Y esto está bueno.
Y espero Claro, espero que lo esté haciendo un poco ahora. Sí,
totalmente.
Que la gente consulte y que las obras sociales paguen, las dos cosas.
Fernando, nos estamos quedando sin sin tiempo, porque ya en un par de minutos entran las entra el panorama.
Es para siglo, es muy amplio el tema, así que...
Mil gracias por haber interrumpido un cachito las vacaciones para visitarnos, y por supuesto queda abierta la puerta, la invitación
abierta,
para continuar con este tema en cualquier momento a lo largo del año. Estaría genial.
Quiero decir una última cosa, y si queda lugar para escuchar música, yo amo la música.
Nos va a quedar un minutito y medio para el tema.
Bien, vamos a escuchar una canción que hoy venía escuchando cuando venía para acá, que es de Gustavo Cerati, que se llama Tracción a Sangre, y de alguna manera es como bastante optimista la letra, pero en el buen sentido. Un optimismo. Por lo cual, la recomiendo nuestro acercamiento hacia lo artístico, ya sea consumiéndolo o practicándolo, y hacia los deportes, hacia las prácticas del yoga, etcétera, etcétera. Eso sí, quiero decirlo como especie de tips. El arte y el deporte nos puede salvar un montón.